No, no, no ha empezado. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos con una nueva asignatura, Psicología de la Emoción. Es una asignatura muy larga, con mucho contenido, con mucha materia. Es muy bonita, pero tiene mucha materia. Entonces, yo intentaré, bueno, pues deciros lo que es más importante y hacer hincapié en lo que yo creo que es más importante. Que lo que yo creo está más que es más importante está basado en buena parte en lo que ha caído en los últimos 5 años, que lo tengo recogido yo todo en mi libro, y alguna cosa más. Siempre cae algo diferente de lo que ha caído en otros años, claro. Pero muchas de las preguntas se repiten de una manera o de otra, ¿no? Entonces ya es una base buena que tenéis ahí. Pues nos obligará a ir bastante rápido porque es muy larga. Esta asignatura no tiene prueba de evaluación continuada. Son 40 preguntas tipo test, solo con dos alternativas de respuesta, verdadero o falso. Y
Un 50% da.
un 50%. Por tanto, resta mucho. Los errores restan mucho. Habrá que tener cuidado con esto. Lo que es el programa que vamos a seguir lo podéis ver en el foro, que ya está puesto el plan de acción tutorial, que viene lo que vamos a dar más o menos en cada tutoría. Avisaros que hay una en el mes de marzo, estaré una semana fuera, pero dentro de este mismo mes se recuperará un viernes. Si veis el programa, ya lo veréis ahí. Y voy a intentarlo poner aquí en la primera página, a ver si soy capaz. Bueno, lo he hecho aquí, sí, mira. A ver, psicología, aquí, a ver, emoción T1. A ver si sale aquí el plan tutorial. ¡Ah! ¡Oh! Ha salido. Que yo con las máquinas, cada vez que aprieto una tecla, se rompe algo. Como tú, Matej. Igual. Pues, pero, milagro. Ha salido lo que tenía que salir. Bueno, lo dejaré aquí hoy casi toda la tutoría puesto, para que lo podáis ver o entráis en el foro que está puesto ahí. Bueno, pues vamos con el libro. Es el año, es el de siempre, ¿no? A ver, ¿quién tiene el nuevo? Sí, el de siempre, sí. Como los otros dos no los cambiaron. Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 1, que son 9 capítulos, ¿eh? 9 capítulos, ya os he dicho que es mucha materia, nos obligará a ir un poquito rápido. Recuerdo, iré siguiendo el libro. Lo que vaya leyendo rápido quiere decir que es solo para contextualizar la información, pero que no le doy mucha importancia, y cuando sea más importante, haré más énfasis. Y cuando sea muy importante, porque ha caído muchas veces, lo diré verbalmente.
Pues aquí tres fases.
Tres niveles.
Tres niveles.
Tres niveles. Entonces, si vamos a la página 18. La primera capítulo es Psicología de la Emoción, unas ideas así generales. Dice en la introducción, las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio, ya lo hemos dicho siempre. Todo lo que mantenemos es porque nos ha sido útil para nuestra supervivencia. Aunque hay cosas que ahora ya empiezan a no ser tan útiles, pues ya irán desapareciendo, pero de momento ahí están. Al hacer que nos ocupemos, las emociones hacen que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida. Es como un sistema de alarma. Cuando algo nos emociona, rabia, tristeza, lo que sea, entonces prestamos atención a esa cosa. Esa emoción nos hace que prestemos atención a eso. Segundo párrafo dice, pero las emociones pueden ser también consideradas como uno de los procesos psicológicos más complejos y difíciles de explicar. Página 19, segundo párrafo. Desde sus inicios, la psicología ha estado interesada por los estudios de la emoción, si bien este interés ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Por un lado, la emoción hasta muy recientemente no ha formado parte de los grandes temas sobre los que se han focalizado los estudios psicológicos. O sea, hasta hace muy poco la emoción prácticamente no la tenían en cuenta, salvo la orientación psicoanalítica, que desde el principio tuvo muy en cuenta la emoción, pero todo el conductismo, por supuesto, nada, y el cognitivismo, poco. Ahora sí se empieza a tener en cuenta. Por otro lado, la primacía del conductismo durante la primera mitad del siglo XX y los enfoques cognitivistas desarrollados durante los años 70 influyeron en esta marginación de las emociones. Penúltimo párrafo. Para hacer una primera aproximación al estudio Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no tengo la lista, no me he hecho con la lista, pero son Wanda y Laura. No. Laura, sí. Laura. Vamos a tener que dar un poco de caña, ¿eh?, con esta asignatura que es muy larga. Repito, para hacer una primera aproximación al estudio de la emoción, nos encontramos con cuatro elementos que de forma consensuada se consideran esenciales para entenderla. Primero, es la presencia de las en las emociones de cambios fisiológicos. Cuando tenemos una emoción, tristeza, alegría, ira, nuestro cuerpo, hay unos cambios fisiológicos corporales. Cada emoción parece tener su propio modo de reacción fisiológica, que puede incluir desde cambios en el sistema nervioso autónomo, aumento del ritmo cardíaco, enrojecimiento de la piel, etcétera, cambios en el sistema nervioso central, activando algunas estructuras neurales. También la secreción de hormonas varía en función de las emociones. En este contexto hay cambios fisiológicos que tienen una relevancia adicional y son los que tienen lugar en la cara. O sea, los cambios fisiológicos, ponernos rojos, por ejemplo, en la cara, nuestra expresión emocional, tienen una relevancia adicional, ya que además de formar parte, página 20, de la experiencia emocional, al ser manifiestos, comunican a los demás, nuestra cara comunica a los demás nuestro estado de ánimo. Un segundo conjunto de variables es la tendencia a la acción o afrontamiento, que incluye acciones tales como agresión, evitación, etcétera. Línea 4, una de las funciones principales de la emoción es precisamente dar. O sea, tenemos la emoción, pero luego damos respuesta a la situación que han sido emocionalmente importantes para nosotros. Por ello, todas las emociones tienen también una movilización de una acción encaminada a resolver esta situación que nos genera la emoción. El tercer elemento, este es el que más ha caído, de todos los cuatro, son importantes, pero el tercero es el que más ha caído. Se asocia con una experiencia subjetiva de la emoción o sentimiento. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción. Se refiere a lo que la gente experimenta cuando se siente o irritado, ansioso, orgulloso, etc. Dos líneas más abajo. Este componente subjetivo de las emociones humanas es seguramente el más estudiado de todos. Y siguiente párrafo, una cuarta aproximación, se refiere a la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de información. Es decir, este es el nivel cognitivo, ¿no?, de análisis mental de las cosas. Horton y compañía propusieron que las emociones se traducen a través de procesos, se producen a través de procesos cognitivos y que por lo tanto van a depender de la interpretación que cada persona haga de la situación. Es decir, si alguien no nos llama, nosotros lo interpretamos como que pasa de nosotros, tendremos una emoción determinada. Si esta persona que no nos llama pensamos que ahora está muy ocupada con muchas cosas que hacer, nuestra emoción será diferente. Por tanto, es subjetivo, ¿eh? Depende de la interpretación cognitiva que hagamos nosotros. Este es el elemento cognitivo. Bien, nos vamos a la página 21. Antecedentes fisiológicos, filosóficos de esto, prácticamente nunca ha caído nada, pero por tener algunas ideas, página 22, del racionalismo. ¿Alguna preguntita ha caído en algún año? ¿Alguna? El racionalismo, línea 3, son Platón y Aristóteles. Concepción racionalista del comportamiento, los factores emocionales ahí tampoco ocupaban apenas lugar, toda vez que según esta filosofía es la razón, por eso se llaman racionalistas, adelante, es la razón el elemento fundamental. Siguiente párrafo. Bajo el presupuesto racionalista de que el hombre tiene la capacidad de razonar, las emociones tendrían poco, ¿veis?, le da poca importancia, poco que ver con la conducta humana, pues estas quedarían sometidas a la capacidad de razonar. Es decir, Platón y Aristóteles en el racionalismo pensaban que lo cognitivo dominaba las emociones, cosa que no es cierta, pero en ese momento se creía que era así. Página 23, segundo párrafo. Otra importante y duradera contribución de la psicología de Platón fue su división de la mente en los dominios cognitivo, apetitivo y afectivo. Siguiente párrafo. Aristóteles, al contrario que Platón, las dos dimensiones del alma, que le llamaban ellos, racional e irracional, para él formaban una unidad. Pero siempre con este predominio de lo racional sobre lo emocional. Siguiente párrafo, apartado. Los primeros mecanicistas. Vamos a la línea 6. El asociacionismo, recordar, conductismo tenía que ver con asociacionismo, por ahí empezó, ¿no? El asociacionismo de Locke, considerado el fundador del empirismo, instituye uno de los principales axiomas de la psicología, ya que la asociación entre estímulos o estímulos-respuesta son la base adelante del aprendizaje. Para estos mecanicistas. Adelante. ¿Cómo estamos? ¿Animados o no?
Sí, sí, con mucho tráfico, mucho por todo el mundo.
Página 24. Estamos en la página 24. Y el Renacimiento, Descartes, cuyo dualismo mente-cuerpo ha impregnado el pensamiento occidental hasta nuestros días. Para Descartes, la conducta humana es resultado también de una parte de un alma racional, así pero también como de los procesos irracionales del cuerpo, alma, mente y cuerpo. Por el contrario, la conducta no animal, para Descartes, es automática y carente de alma. Bueno, nos vamos ya a Darwin, que abajo del todo, en la página 24, Darwin y la evolución, página 25, segundo párrafo. Los planteamientos evolucionistas. Sí, adelante. Adelante. ¿Dónde van? Los planteamientos evolucionistas sobre la negación de una diferencia específica entre el hombre y los animales. Hasta este momento de Darwin se pensaba que los animales y el hombre eran dos cosas totalmente separadas, ¿no? No se analizaba el hombre como un animal más. Sin embargo, a partir de Darwin ya se vio esta componente animal también del ser humano. Los planteamientos evolucionistas sobre la negación de una diferencia específica entre el hombre y los animales influyeron en la psicología. Cuatro o cinco líneas más abajo, en la larga, dice, el ambiente científico del momento, página 25, necesita pruebas sobre cómo la mente había evolucionado. La respuesta de Darwin a este reto se dio en su famoso libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, cuya tesis esencial es que la emoción es una manifestación de la mente y que puesto que tanto los animales como el hombre expresan emociones de naturaleza semejante, en situaciones semejantes, este hecho debería probar la continuidad evolutiva. De este parrafito han caído un par de preguntas alguna vez. Debería probar la continuidad evolutiva de las expresiones emocionales desde las especies inferiores al hombre. Siguiente párrafo. En esta obra, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin ofrece tres principios a manera de interpretaciones comprensivas de las expresiones emocionales que son considerados vigentes en la actualidad. Primer principio, en rojo, hábitos útiles asociados. Reconoce en la expresión emocional su función adaptativa y también el hecho, que esto lo han preguntado varias veces en la línea de abajo, que es transmitido de generación en generación. Los aspectos emocionales, una generación se los transmite a la siguiente generación. Luego está la antítesis, en rojo, entiende la expresión conformada por categorías expresivas morfológicamente opuestas. La alegría tiene unos rasgos, elevación de la comisura de los labios, tristeza es la antítesis. El personaje expresivo es descenso de la comisura de los labios, también de los labios. A eso también le prestó atención. Y por último, acción en rojo, acción directa del sistema nervioso, se refiere a la coordinación de estos principios que acabamos. Siguiente párrafo, y este sí que ha caído ya mucho. Las formulaciones de Darwin supusieron, por tanto, un incremento en el interés por el estudio de la emoción. Así resalta su carácter eminentemente funcional. La conducta emocional, la expresiva sobre todo, la de la cara, tiene un valor y una función adaptativa para la supervivencia. De esta premisa se derivan algunos postulados. Primero, la expresión emocional, fundamentalmente la facial, es universal. Todas las personas expresan la alegría de una manera similar y la tristeza de una manera similar. Por tanto, es universal. Todas las tribus del Polo Norte o de África, de donde sea. Dos, está determinada genéticamente. Tres, responde a un mecanismo que cumple una función comunicativa que favorece la adaptación del organismo ante situaciones de emergencia, incrementando las posibilidades de supervivencia. Repito, este párrafo que acabo de leer ha caído mucho. Siguiente, sobre estas premisas, la tradición evolutiva se desarrolló constituyéndose como una fecunda línea de investigación representada por las posturas los neo-darwinistas, página 26, los nuevos darwinistas, los que siguieron a Darwin con su idea, estas teorías neo-Darwin sostienen básicamente que las emociones, uno, esto también ha caído varias veces, sobre todo la dos, ahora lo diré, uno, son reacciones adaptativas para la supervivencia. Lo vimos, ya lo hemos dicho con Darwin. Dos, y esta es la que más ha caído, son heredadas filogenéticamente como especie y desarrolladas ontogenéticamente. Las heredamos como consecuencia de una evolución de las especies, y eso se llama filogenéticamente, pero también cuando uno nace, y desde el nacimiento a medida que va creciendo, también hay una evolución de las emociones, que ya se verá en otros capítulos, y a eso se llama desarrollo ontogenético. Tres, con unas bases expresivas y motoras propias. Cuatro, universales, ya lo hemos dicho, compartido por todos los individuos de todas las sociedades. Y cinco, consideran que existe un número determinado de emociones discretas. La ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Esto los veremos en más detalle en otros capítulos. Mecanismos fisiológicos. A lo largo del siglo XIX se produjeron notables avances científicos en la fisiología que contribuyen decisivamente al desarrollo de la psicología en general y de la emoción en particular. Siguiente párrafo. Más próximo en el tiempo y en nuestro interés por señalar los conceptos claves en la investigación de los procesos emocionales, dedicaremos un espacio al concepto de activación, que ya lo vimos en motivación, ¿verdad? Todo lo de la activación. O sea, ya veréis que el primero es más difícil porque todos los conceptos son nuevos, pero luego muchos de estos conceptos se van repitiendo en otras asignaturas. La activación, noción de que en toda manifestación conductual puede identificarse un componente motivacional, ¿veis? Motivación. Como fuerza, ya lo sabemos de sobra, fuerza o energía básica para realizar o ejecutar la conducta. Siguiente línea. Esta fuerza biológica o energía que impulsa la conducta desde el interior, a eso se le llama activación. Impulsa desde el interior. Página 27. Tercer párrafo. El concepto de activación hace referencia a un proceso corporal, general y continuo. Siguiente línea. La activación se refiere a un proceso complejo, relacionada con, ya lo sabemos, la movilización general del organismo en el que están implicados múltiples sistemas. Siguiente párrafo. En el contexto que nos ocupa, revisaremos brevemente la activación a partir de sus primeras formulaciones en relación con la emoción, propuestas por James Lang, son dos distintos que más o menos decían lo mismo, pero se llama James Lang, y Cannon. Vamos a verlos. Teoría de James Lang y Cannon. Hace más de un siglo, William James, del que hemos hablado ya algunas veces, porque es uno de los precursores de la psicología, argumentó que el sentimiento emocional era una consecuencia más que un antecedente de los cambios fisiológicos. Dijo que son los cambios fisiológicos los que producen una emoción, y no la emoción la que produce cambios fisiológicos. Ya se vio después que esto no era así, pero él lo expuso así y sí, creía que era así. Página 28. Último párrafo. William James nos propone que la percepción, por ejemplo, de un estímulo, que es en este dibujito que hay, la percepción es un oso grande que hay, genera una serie de respuestas o cambios corporales. Vemos el oso y nuestro cuerpo se activa fisiológicamente. Siendo la percepción de esto, de estos cambios, lo que genera la emoción. No que el ver el oso me genera una emoción y esta emoción me genera cambios fisiológicos, sino que el ver el oso me genera cambios fisiológicos y los cambios fisiológicos generan la emoción. Página 29, segundo párrafo. Un año más tarde, el filósofo Lang, por eso es James Lang, pues se juntan James con Lang, Carl Lang, propuso de forma independiente una teoría similar a la de James. Siguiente párrafo, línea 2. La teoría, ahora ya los juntamos a los dos, de James Lang, se asienta sobre cinco supuestos de los cuales los dos o tres primeros han caído muchas veces. Creo que son los dos primeros, voy a recordar ahora. Uno, cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somatovisterales y motórico-expresivas. Y cada emoción tiene un aspecto fisiológico propio. La tristeza tiene estos cambios, la alegría estos otros, cada una tiene sus... Esto ha caído mucho. El 2 también. La activación fisiológica, esta activación que acabamos de decir, es condición necesaria para que haya respuesta emocional. Si no hay cambio fisiológico, no hay emoción. Y estas dos han caído muchísimo, las otras ya mucho menos. La propiocepción, ¿qué es la propiocepción? Bueno, es que la 1 y la 2 han caído casi cada año, estoy viendo. Mucho, mucho, mucho. Casi cada año. O en una semana o en la otra. 3. La propiocepción. La propiocepción es la captación que yo tengo de lo que pasa dentro de mí. Los movimientos propioceptivos es la conciencia que yo tengo de los movimientos internos míos, ¿no? De la activación fisiológica, de ser contingente con el episodio emocional. 4. La elicitación, esto los digo más rápido porque estos no han caído. La elicitación de los patrones de activación característicos de emoción podrían reproducir la experiencia emocional. Y 5. Existiría un patrón idiosincrático, esto lo hemos dicho ya antes, un patrón idiosincrático propio de respuestas somatoviscerales emocionales. Una emoción, unos cambios fisiológicos. Siguiente, pero luego vino Cannon, estamos hablando de 1915, estamos hablando de los precursores. Realizó un análisis crítico, criticó esta teoría. ¿Por qué? Primer punto, la separación total de las vísceras y el sistema nervioso central no hace que desaparezcan nuestras emociones. Cortaron por ahí a las ratas o no sé quién, les cortaron la conexión y vieron que aunque esté separado lo fisiológico del sistema nervioso central, seguimos teniendo emociones. Luego, no puede ser eso, según Cannon. 2. Los mismos cambios viscerales se producen en emociones aparentemente distintas. Dice, no, si a lo mejor la ira y la sorpresa, algunos de los cambios fisiológicos son similares. Luego, esto de que hay unos cambios fisiológicos para una emoción y otros para otra, tampoco es cierto, según él, que estamos hablando del 15. Siguiente, las vísceras son estructuras insensibles con pocas terminaciones nerviosas, luego no pueden tener relación con la emoción. Siguiente, las respuestas en el sistema nervioso son lentas, en cambio nuestras respuestas emocionales son rápidas. Y por último, la inducción de cambios viscerales, si provocamos cambios en las vísceras de forma artificial, no provoca reacciones emocionales. Y por eso argumentó todo eso en contra de las teorías que hemos visto antes. Último párrafo. Cannon defiende, por tanto, que las emociones anteceden. No es primero lo fisiológico y después la emoción, sino que primero es la emoción y después lo fisiológico. Las emociones anteceden a las conductas y los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional. Página 30. Proponiendo una teoría alternativa que se llama, saber los nombres de la teoría, porque a veces dicen canon, pero a veces te ponen el nombre de la teoría. Teoría emergentista de las emociones. Su nueva teoría postula que los cambios corporales que serían idénticos en las distintas emociones cumplen la función general de preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia. Y esto también ha caído mucho, bastante. Preparan al organismo para responder los cambios corporales. Siguiente párrafo. Cannon propone además un modelo neurofisiológico basado en parte en los experimentos de Barth sobre el control cerebral de las emociones. A ver, este Barth que decía, vamos al último párrafo. En la teoría de Cannon Barth se propone la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central. No confundirlo con la especificidad de antes de unos cambios fisiológicos específicos para cada emoción de James Lang. Aquí habla de que en el sistema nervioso central hay unas áreas, unos centros específicos para las emociones, dando lugar al inicio de la investigación neurológica en el estudio de las emociones. Y si veis la dibujito, percepción del oso, pues ahora no es activación fisiológica, es activación talámica. El tálamo es una, pues, los que leéis neurobiología, ¿cómo se llama? Psicobiología, ya lo habréis visto. Activación del tálamo que está por ahí, por el sistema nervioso, en el cerebro. Y a partir de ahí se bifurca en una emoción y cambios corporales. Página 31. Primer párrafo, 4 últimas líneas. Las teorías de James Lang y Cannon, unos y su oponente, representan el marco de referencia de 2 importantes líneas de investigación psicológica sobre la conducta emocional. Aquella que postula que la existencia de patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción, que es la de James Lang, y la que postula cambios fisiológicos inespecíficos. ¿Qué quiere decir inespecíficos? Que diferentes emociones pueden tener cambios fisiológicos similares. Y esta es la de Cannon. Esto también ha caído bastante, estas dos ideas, ¿eh? También ha caído bastante. Bien. Activación como proceso único. El concepto, y esto en rojo, y también saber este concepto, activación, pero también ha caído unas cuantas veces, el concepto de activación general inespecífica, la de Cannon, surgió a mediados del siglo XX en el marco de la teoría general de la activación, en la que confluyeron tres fundamentos. Los estudios de Cannon sobre el papel del sistema nervioso autónomo en los estados emocionales, que tienen la función de preparar al organismo desde el punto de vista energético. Dos, también influyó la teoría del impulso de Hull, que considera la motivación como un impulso también inespecífico. Y tres, el desarrollo de técnicas electroencefalográficas. Siguiente párrafo. Influida por las ideas de Cannon, o sea, del crítico, este último, Elizabeth Duffy fue la primera investigadora que utilizó el término activación para referirse a los cambios fisiológicos periféricos, es decir, no del sistema nervioso central, sino periféricos. ¿Sí? Sí, último párrafo. El concepto de otro concepto, activación periférica o arousal, tal como es propuesto inicialmente por Duffy, responde a una concepción de la activación. Recordar que la activación en motivación vimos que también a veces recibía el nombre de arousal, se usaba también. Responde a una concepción de la activación que supone la, página 32, existencia de una única dimensión de activación general, no específica, inespecífica, lo de Cannon, Duffy, Cannon, del organismo que se manifiesta a través de indicadores somáticos, autonómicos y corticales. Cinco o seis líneas más abajo dice, según la concepción de la activación como no específica, seguimos en la línea Cannon con Duffy, el comportamiento variaba a lo largo de una dimensión de actividad, por ejemplo, desde el coma y la muerte, en un extremo, a la excitación emocional, en el otro extremo. El grado de activación, por otra parte, estaría relacionado con la disposición a la acción y no necesariamente con la conducta manifiesta, y con la intención, no con la conducta real que yo estoy haciendo. La teoría de la activación vinculó el incremento en la activación a un aumento unilateral en la fuerza de respuesta de varios sistemas, incluyendo el sistema nervioso central, el sistema nervioso. Aquí viene muy bien para que sepáis, cuando os hablen de una cosa u otra, aquí viene bien definido. Aunque no lo han preguntado nunca, pero viene muy bien para definirlo. Habla de sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. ¿A qué nos referimos? Pues aquí viene, entre paréntesis, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, etcétera. Todo lo que va por su cuenta, a su aire, sin el control nuestro. Y el sistema nervioso somático, al que hace referencia, ¿qué decimos con sistema nervioso somático? Tensión muscular, actividad motora, etc. Página 33, cuarto párrafo. Aunque los diferentes teóricos de la activación presentan diferencias en sus posiciones teóricas, se constatan características comunes. A ver, ¿qué es lo común de todos estos teóricos de la activación? Que la activación se concibe, como decía Cannon y Duffy, inespecífica. No existen patrones específicos, características que se asocien con determinadas emociones. Unidimensional, ¿qué quiere decir esto? Significa que el grado de activación está en función del grado de movilización energética general, una única dimensión, general. Y unidireccional, lo que supone una correlación entre la intensidad de la experiencia subjetiva y los índices fisiológicos del cuerpo. Siguiente, activación multidimensional. Y este primer párrafo también ha caído muchísimo, también podría decir casi cada año. A partir de los trabajos de John Lassay, cobraron importancia los modelos específicos de activación, saber ese concepto, modelo específico de activación, que cuestiona el concepto unitario de activación. Tres líneas más abajo. De este modo se acepta que el arousal somático y conductual pueden estar disociados, que los índices comúnmente aceptados de activación pueden correlacionar pobremente entre sí. Y a esto se llama, y este concepto es el que ha caído muchísimo, fraccionamiento direccional. Saber bien este concepto. Fraccionamiento direccional. Lo somático y lo conductual no tienen por qué ir unidos. El conejo se queda parado conductualmente, sin embargo, su estado somático interno va a toda, ¿no? Así, como que ciertas situaciones tienden a elicitar quiere decir provocar, el mismo patrón de reactividad psicofisiológica, y eso se llama especificidad estimular o estereotipia situacional. Siguiente, el punto central de las críticas de Lacey se refiere a la disociación observada entre diferentes índices de activación. Página 34, segundo párrafo. En un intento de resolver parte de las dificultades del concepto dimensional de la activación, han sido varios los autores que han propuesto modelos multidimensionales, EINSEC. Os digo uno, esto no ha caído nunca, pero os digo uno por, bueno, para poner un ejemplo. EINSEC propuso dos sistemas diferentes de activación, uno relacionado con aspectos energéticos de la conducta y otro relacionado con aspectos directivos. Lo que vimos en motivación, el aspecto energético y directivo de la motivación. EINSEC defiende la existencia de un sistema de activación fisiológico de tipo emocional o autonómico vinculado a las estructuras límbicas. Sabéis que el sistema límbico también es una parte del cerebro. Y otro sistema de activación fisiológico cortical vinculado al sistema activador reticular. Bueno, también es una parte del sistema activador reticular, es otra parte del cerebro. Bueno, nos vamos a la página 35. La regulación de la activación, la homeostasis, de la que hemos hablado ya también en motivación. Como mecanismo regulador estático, el concepto de homeostasis ha sido referido a que a la estabilidad del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento del organismo. Tres últimas líneas. Esta función se realiza de tal manera que cada vez que nuestro equilibrio corporal se ve amenazado por circunstancias ambientales o factores internos, se desencadena inmediatamente una acción correctora necesaria para devolver al organismo a su estado de equilibrio perdido. Esta es la idea de homeostasis. Nos desequilibramos, pero volvemos al estado de equilibrio. Ya veremos que esto no funciona exactamente así, ¿eh? Hay otro concepto de aleostasis que lo corrige un poco. No es que sea totalmente diferente, pero lo corrige algo. Último párrafo, quinta línea. Duffy, volvemos con Duffy, en el 34. Que define la emoción como la movilización de la energía del organismo para llevar a cabo una actividad intensa, nos presenta a una persona que se enfrenta a un entorno cambiante y que por lo tanto su organismo se ve envuelto en constantes cambios en el nivel de activación para poder adaptarse a las demandas del medio. Cuando terminan estas demandas, la actividad del organismo retorna a los valores previos mediante mecanismos de lo que hemos dicho, de retracción homeostáticos. Página 36. ¿Cómo vamos de tiempo? 36. El estrés. Adaptarse a dar respuesta a los cambios y exigencias del entorno es precisamente el estrés. El estrés, cuando tenemos que hacer frente a alguna situación, nos estresamos y este estrés nos prepara, digamos. Es un proceso psicológico que se activa cuando se percibe algún cambio en el ambiente y su función es preparar al organismo para dar una respuesta adecuada a estos cambios. El estrés es un proceso activante, íntimamente relacionado con las emociones, pero no es una emoción. O sea, si preguntan, el estrés no es una emoción, está muy vinculado y relacionado con las emociones, pero no es una emoción. El estrés, ¿por qué? Carece de tono afectivo, carece de este componente afectivo-emocional, aunque se lo puede proporcionar una emoción, o sea, puede ir combinado con una emoción, pero no es una emoción. Nos vamos al último párrafo. Cuando una situación es ambigua, desbordante, requiere movilización de recursos psicológicos adicionales. Y ahí es cuando se moviliza el proceso de estrés. Vamos a las cuatro últimas líneas. Uno de los principales efectos del estrés es prevenir las consecuencias emocionales negativas, atenuando los recuerdos conscientes, pero manteniendo su registro para futuras condiciones. A lo mejor en nuestro inconsciente mantenemos el registro, aunque a nivel consciente nos olvidamos. Para ello, la respuesta hormonal al estrés es el cortisol. Cuando estamos en condiciones muy estresantes, nuestro cuerpo genera mucho cortisol, lo cual es bueno si es un momento concreto para hacer frente a algo, pero es malo cuando estamos en un estado de excesiva generación de cortisol constante. Tiene tendencia esta respuesta de estrés, que es el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Tiene tendencia a inhibir al hipocampo, que es la parte de los pensamientos conscientes, y a excitar la amígdala, que tiene que ver con lo emocional. Página 37. Así pues, como consecuencia de esto, la amígdala se verá facilitada. O sea, el cortisol, el estrés, facilita que la amígdala se...
¿La amígdala dónde está?
En el cerebro también.
Sí, pero que para.
Uf, qué parte, por ahí dentro, por ahí dentro.
¿Está en centro?
Yo creo que está por...
Sí, pero ¿es la publicitaria o otra?
No, no, es otra.
Está por
aquí, pero más hacia adentro. Algo así. Pero eso tú pones en internet. Yo lo vi en su día, pero ya no me acuerdo muy bien. ¡Amigda! Y ahí te sale una amigda con toda su... toda pintada ahí. Sí, pero conviene verla porque ayuda a entenderlo si lo ves físicamente. Bueno, la amígdala se verá facilitada por responder emocionalmente y formar recuerdos emocionales no conscientes. Esos son recuerdos no conscientes, pero que guardamos ahí esta cosa emocional en el inconsciente. Mientras que el hipocampo, que es lo que inhibe el cortisol, al estar inhibido se verá impedido en la formación de recuerdos conscientes. No lo recordaremos, es como los bebés. Los bebés, claro, un bebé hasta los 3, 4, por ahí, no puede recordar nada porque todavía no genera pensamientos, digamos, hasta que no sabe hablar y no generaba pensamientos bien estructurados. Entonces no recuerda nada a nivel consciente, pero sí que su cuerpo guarda todas las emociones vividas, en el componente emocional ahí en su parte inconsciente, ¿no? Pues a veces nos da un teler y no sabemos qué nos pasa. Tiene que ver con muchas cosas vividas en nuestro anterior a la conciencia, digamos. Segundo párrafo. En la actualidad, el término estrés se utiliza para referirse a cualquier condición que perturba la homeostasis, o más exactamente, porque ahora lo veremos, la aleostasis, que es un equilibrio dinámico, que es la idea que predomina hoy en día. Vamos a verlo. La aleostasis como mecanismo regulador dinámico. Tanto Claude Bernard como las posteriores aportaciones de Cannon entendieron la regulación fisiológica en términos de homeostasis, estabilidad a través de la constancia, lo que es lo mismo que el propósito de regulación fisiológica es el mantener, saber el concepto, pero ya lo sabemos de sobra, mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo fijo. Esta es la palabra para entender la homeostasis, como si el nivel óptimo fuera un nivel fijo. Siguiente párrafo. Pero los parámetros fisiológicos no son constantes y sus variaciones no significan desviaciones o pérdida del supuesto nivel óptimo, sino que estas variaciones se producen precisamente para alcanzar el nivel óptimo que se necesita en cada momento. Por lo tanto, aquí está la idea, que es que no es que haya un nivel óptimo siempre el mismo, sino que cada momento tiene un nivel óptimo diferente. Y esta es la idea de aleostasis. Siguiente párrafo. Por contra, Sterling y Ayer acuñaron el concepto de aleostasis para hacer referencia a dos aspectos cruciales de la regulación fisiológica. Esto ha caído mucho, el concepto de aleostasis ha caído muchísimo. Los parámetros fisiológicos varían y la variación anticipa las demandas. Es un modelo de regulación alternativo basado en la aleostasis, es decir, la estabilidad a través del cambio. No es la estabilidad a través de un punto y una situación fija siempre la misma. Es una estabilidad a través del cambio, que es decir, que la estabilidad que necesitamos en diferentes momentos es un punto diferente. Estabilidad a través del cambio. O lo que es lo mismo, que los mecanismos que controlan los cambios de la actividad fisiológica predicen, es como que estos cambios se producen porque están preanticipando, predicen el nivel que será necesario en función de las demandas que nos vamos a encontrar. Esta es la idea. Siguiente párrafo. Y es que la finalidad de la regulación fisiológica no es el mantener unos parámetros constantes. El objetivo final de todo es la supervivencia y la reproducción. Página 38. Así pues, una vez que el cerebro predice con este mecanismo aleostático las demandas futuras más probables, ajusta los parámetros para responder a las mismas. Nos vamos al último párrafo antes del punto 5. Hay dos niveles de predicción. La condición más probable en el próximo momento, una predicción del momento inmediato, y línea 3, y otra predicción en relación al curso temporal, o sea, algo más alargado, más probable de la nueva condición. Las predicciones, consecuentemente, están basadas en la historia también, en la historia nuestra basada en la evolución. Nuestro organismo y nosotros podemos anticipar y predecir las cosas porque las hemos heredado filogenéticamente, lo que nos ha sido útil a través del proceso evolutivo. 6 últimas líneas, y son precisamente los procesos emocionales, son las emociones los que en función de la anticipación de la respuesta necesaria anticipan las necesidades de activación fisiológica. Si, por ejemplo, si el lector, vosotros, anticipáis que estos contenidos pueden caer en examen, se producirá una respuesta emocional de ansiedad y ello conlleva unos cambios fisiológicos que os prepararán para dar la respuesta más adecuada a esta anticipación. Un punto de ansiedad hace que todo se quede más. Demasiada ansiedad, ¿no? Un punto. Definición de emoción, página 39. En su clásico trabajo, Kleingina y Kleingina, dos últimas líneas, los autores han perfilado 11 categorías en las que se puede agrupar las diferentes formas de conceptualizar la emoción. Esto ha sido años, muchos años que me lo he saltado, porque la parte afectiva, sentimiento, la parte cognitiva, una valoración y catalogación. 3, categoría basada en estímulos elicitadores, acentúa el papel de la estimulación interna. La categoría fisiológica, porque nunca había caído, hasta el año pasado, que cayó página 40, cayó el punto 10. Pero es una pregunta que cae de vez en cuando, así, cuando les parece, ¿no? Son preguntas que necesitan para discriminar el que se lo ha estudiado todo de arriba abajo y el que no. Pero no suele caer. Punto 10, categoría motivacional. Dice, concretamente la línea 3, dice, en este tipo de definiciones se argumenta que las emociones son el principal agente motivador. Por eso se llama categoría motivacional. Bueno. Abajo, siguiente párrafo. Del trabajo de Kleingina y Kleingina se deduce fundamentalmente el carácter multidimensional de las emociones. Y vamos a la definición de abajo, que está caído sí, un par de veces. En rojo, esta multidimensionalidad hoy no cuestionada nos lleva a entender las emociones como un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, que son una serie de estímulos. La existencia de una experiencia subjetiva o sentimiento, que es nuestra interpretación subjetiva. Diversos niveles de procesamiento cognitivo, son procesos de valoración. Cambios fisiológicos, una activación corporal. Patrones expresivos y de comunicación, sobre todo de la cara, que tienen unos efectos motivadores, movilización para la acción. Y una finalidad, que como siempre es la adaptación a un entorno en continuo. Estamos en la página 41, orientaciones en el estudio de la emoción. Vamos a ver la orientación conductual, los famosos conductistas que nos aparecen ahí por todos lados. Orientación conductual. Las escasas aportaciones realizadas desde esta orientación están basadas en los principios del aprendizaje. Eso sí, principios de aprendizaje y conductismo están muy vinculados. Casi todas las técnicas que tienen que ver con aprendizaje, tanto en niños en la escuela como los domadores y todo esto, están en técnicas conductistas. Línea 4. El concepto de emoción basado en el aprendizaje entiende que la base de las emociones se encuentra en las respuestas emocionales incondicionadas, ¿veis? Estímulo condicionado e incondicionado, a través del aprendizaje transmiten sus propiedades afectivas. La mayor parte de los teóricos del aprendizaje se han centrado en el estudio del miedo y ansiedad. Los anuncios también están basados muchos en condicionamiento clásico, asociar una figura con un perfume o con un coche o con algo, para que se cree este condicionamiento. Último párrafo, línea 3, lo que interesa especialmente a la orientación conductual son las leyes del aprendizaje de la conducta emocional, página 42, especialmente han estudiado las fobias y los miedos. Segundo párrafo, desde esta orientación el interés se centra en la llamada conducta emocional, que es el conjunto de respuestas observables, porque los conductistas solo quieren saber de lo observable, no quieren saber de nada más, y fisiológicas, porque la fisiología también se puede medir y observar, que se pueden condicionar al igual que cualquier otra. El siguiente párrafo. La emoción que más ha sido estudiada por los teóricos del aprendizaje es el miedo, que muchas veces se operativiza como respuesta de evitación. Cuando más evita una cosa, alguien es que tiene más miedo a esa cosa. Página 43. Maurer. Maurer formuló un modelo sobre la ansiedad. Hemos dicho que lo más se ha estudiado son los miedos y la ansiedad. En términos de estímulos, respuestas y refuerzos. El miedo a la ansiedad sería una respuesta aprendida, estamos en el conductismo, que podría actuar como impulso, cuya reducción de la ansiedad, serviría como recompensa. En resumen, la ansiedad, el miedo, miedo y ansiedad van muy asociados. Es la forma condicionada de la reacción de dolor, la cual tiene la muy útil función de motivar y reforzar la conducta que tiende a evitar el miedo, el dolor, hace que trates de evitar o prevenir la repetición de ese estímulo incondicionado, esa descarga que vimos en la asignatura de motivación, ¿verdad?, que produce el dolor. Según el modelo de los dos factores de Mauer, la conducta fóbica se aprendería en una secuencia de dos partes, y ahí sí que ha caído bastante. Primero, hay un condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro se asocia a un estímulo incondicionado, por ejemplo, la descarga, llegando a producirse una respuesta emocional condicionada negativa, de miedo, por ejemplo, es decir, que se transforma en un estímulo condicionado ese sonido que va asociado a la descarga. Segundo, y ese es el que ha caído una y otra vez, varias veces. Segundo, este estímulo condicionado, el sonido, se convierte en un estímulo discriminante de la respuesta de evitación. Así que cuando vemos el sonido, como lo tenemos asociado, sonido descarga, oímos el sonido y ya discriminamos. Es discriminante de un sonido, cuidado, que viene la descarga. Entonces ya quitamos la pata de, o el animal, vamos, quita la pata del sitio.
Y la diferencia entre motivación y emoción, que como lo está explicando, yo no veo la diferencia.
Sí.
Es muy sutil.
No, bueno, la motivación, las emociones muchas veces, aunque nos motivan en el sentido de generar unas respuestas que sean adaptativas en ese momento, digamos que no todas tienen un carácter motivo. Por ejemplo, la tristeza o eso, muchas veces lo que puede hacer es inhibirte, desmotivarte, digamos, ¿no? Entonces no están vinculadas, pero no son lo mismo, son diferentes. Entonces, segundo, el estímulo, esto es lo que ha caído mucho, el estímulo condicionado se convierte en un estímulo discriminante, la respuesta de evitación, que pone fin a la respuesta emocional condicionada negativa, la cual resulta reforzante, ¿no? Porque esta conducta de evitación hace que escapes de la descarga, entonces queda reforzada. Esto lo han preguntado bastante, Página 45. Tercer párrafo. Los primeros modelos cognitivos han intentado incluir variables no observables sobre los modelos ya existentes. Es decir, han considerado factores cognitivos junto con las variables tradicionales para explicar el aprendizaje emocional. Tres líneas más abajo. Por ejemplo, Bandura señala que para que se produzca aprendizaje emocional debe haber conciencia de la relación entre los estímulos asociados, pero además el sujeto debe autoactivarse mediante procesos cognitivos. El último, pero cada vez más los nuevos modelos han ido concediendo más importancia a factores centrales, pensamiento, etcétera, resaltando el papel activo del sujeto en detrimento de la mera relación asociativa. Es decir, que todo este conductismo de asociación, de estímulo, respuesta, de estímulo condicionado e incondicionado, donde el sujeto parece que es pasivo, parece que si tú te sometes a eso ya está, que ocurre en parte segura, pero en muchos otros procesos consideran que la persona es un sujeto activo, no pasivo, sino que tú también procesas las cosas y también tu capacidad de pensar y de reflexionar también influye en las cosas, No porque te pongan ahí los estímulos uno asociado a otro ya quedas enganchado a ese aprendizaje, aunque a veces ocurre y en parte ocurre, pero muchas otras no. Última línea, todo ello ha cambiado la concepción del aprendizaje emocional, página 46, hasta llegar a considerar las reacciones emocionales están controladas centralmente. Otros autores o otros investigadores pusieron el peso de la emoción no tanto en esos condicionamientos, sino en los procesos mentales, que es cuando entró en auge la corriente del cognitivismo, que se fue alejando del conductismo para poner peso a los procesos de pensamiento que el conductismo no tenía en cuenta para nada, porque no los puedes medir ni observar, ¿no? Es algo interno. Último párrafo de la 46. Parece que la pretensión de explicar la adquisición de cualquier conducta emocional y por lo tanto los trastornos emocionales como cualquier otra conducta en base a teorías generales inespecíficas se encuentran no solo con las limitaciones que han ido apareciendo en los últimos 30 años, sino que además La conducta emocional podría presentar otras peculiaridades añadidas, una serie de fenómenos que no pueden ser explicados por principios generales, sino que han de ser explicados por hipótesis más concretas. Otra orientación, la biológica. A ver cuánto nos queda. Aquí. Orientación biológica. Señalar las claves que desde la orientación biológica contribuyen al conocimiento de la emoción. Los trabajos pioneros de Darwin, Dewey y James ya se han mencionado. El primero, Darwin nos dejó la obra que hemos repetido, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Nos dejó dos importantes contribuciones, sus ideas sobre la continuidad evolutiva del animal y el hombre, de los patrones de expresión emocional desde las especies inferiores al hombre, y la propuesta de que se pueden diferenciar un grupo de emociones básicas, que son aquellas que tienen un referente expresivo propio y universal. Estas emociones básicas son las que compartimos más con el resto de animales. Luego hay otro tipo de emociones que se llaman secundarias, a estas se les llama primarias, estas básicas, que ya son más características del ser humano. Y estas básicas estableció que que son universales, son la ira, el miedo, la sorpresa, la alegría o la tristeza, que veremos una a una a lo largo de este libro. Cuatro o cinco líneas más abajo. El segundo, William James, en su célebre ensayo sobre las emociones, plantea a la comunidad científica que la experiencia emocional subjetiva, el sentimiento, deviene de la percepción consciente de cambios corporales. Este es el que decía que son los cambios corporales lo que produce la emoción, ¿eh?, que se producen en nuestro organismo ante determinadas situaciones y estímulos. Su tesis pone de manifiesto que comprender la emoción requiere prestar atención a los distintos componentes y las relaciones entre ellos. Siguiente párrafo. ¿Qué datos ciertos podemos establecer hoy sobre las bases neurales de la emoción? Antes de tratar de responder a esta pregunta, conviene situar al lector en un área de investigación comprometida en tal empeño, reconocida con el término de que está, ha hecho grandes aportaciones, que es la neurociencia afectiva. La neurociencia está haciendo grandes aportaciones para ver qué hipótesis son correctas o si lo son en parte y qué hipótesis no son correctas, en parte o en su totalidad. Su objetivo es delimitar los fenómenos emocionales y analizar los elementos diferenciados del proceso emocional con la pretensión de establecer los circuitos cerebrales asociados. Página 48. El objetivo de la neurociencia afectiva es pues similar al perseguido en el ámbito de la neurociencia cognitiva, aunque dirigida al estudio de los procesos afectivos. La descomposición del proceso afectivo en sus elementos más simples para que estos puedan ser estudiados en términos neurales. Cerebro y emoción. Va, primeras teorías. Volvemos a Cannon. Los estudios de Walter Cannon y su teoría sobre la existencia de centros específicos. Centros específicos, ya dijimos, no la especificidad de James Lang de fisiología-emoción, sino centros específicos que dentro de nuestro sistema nervioso hay unas áreas que son las que están más vinculadas con la emoción. Centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional pueden considerarse como el punto de inicio del estudio neurobiológico de las emociones. Siguiente. James Papez expuso en el 37, una de las teorías más influyentes de Papez, el circuito de Papez, no sé si habéis oído hablar de él. Tres líneas más abajo dice, propuso su teoría que diferenciaba dos aspectos fundamentales de la emoción. El canal de pensamiento, vía por la que se transmiten los datos sensoriales. Y ahora si vamos a la figura de la página 49, ven, estímulo emocional a la izquierda, va al tálamo en azul y del tálamo al córtex sensorial y del córtex sensorial a la derecha al cingulado. Esto se llama canal de pensamiento. Y luego hay otro que es el canal del sentimiento, vía a través de la cual se genera la experiencia subjetiva, sentimiento que dota con los estímulos de propiedades afectivas, que es el de la estímulo emocional tálamo, pero del tálamo va a la derecha hipotálamo y va tálamo anterior y córtex cingulado. Y este circuito que pone 1, 2, 3, 4, este es el circuito de Papez. Vamos a la página 49, debajo de la figura dice, la información emocional que llega al tálamo se dirige al córtex, para arriba, al córtex sería aquí, el córtex, al neocórtex, canal de pensamiento y al hipotálamo, ya va por dentro de nosotros, por ahí por dentro del cerebro, que sería el canal del sentimiento. La experiencia emocional, ¿cuándo emerge? Cuando según esta teoría, el córtex cingulado, que es el verde de la derecha, ahí viene de los dos lados, viene el canal del pensamiento y el del sentimiento. Ahí en el córtex cingulado se junta y se produce la experiencia emocional asociada también a los procesos cognitivos. Pero después se ha visto que no era exactamente así, o ha habido otras teorías. Por ejemplo, página 50, MacLean, en el 49, aún estamos hablando de hace muchos años, quiso exponer una teoría global del cerebro emocional inspirándose en los trabajos de Cannon, Papert, etc. Tres líneas más abajo. Según MacLean, los analizadores cerebrales subyacentes a las emociones estaban situados en el cerebro visceral, que es el cerebro. Sabéis que el cerebro se considera que tenemos como tres niveles cerebrales. El visceral, que es el que nos viene de los reptiles. Luego otro cerebro, que es el de lo que compartimos con los mamíferos. Y ya el tercer nivel, que ya se supone que es casi solo nuestro. Pues el visceral, dice, según MacLean, los subyacen las emociones. Las emociones tienen que ver con el primero, con el visceral, concebido con un sistema que integra las sensaciones del exterior con las sensaciones viscerales. Especialmente importante es el hipocampo, lugar donde se realiza esta integración. Así el hipocampo era para MacLean lo que la corteza. El hipocampo es donde se integra todo para MacLean, que era para Papez, era el verde, aquel corteza cingulada. O sea, que los coinciden que hay un punto del cerebro donde se junta lo cognitivo y lo afectivo y lo emocional, pero unos dicen que es el córtex cingulado y él dice que es el hipocampo. No, esto todavía está un poco en el aire todo eso, no se sabe del todo. Y para terminar, último párrafo, antes de la amígdala y el condicionamiento, que esto lo dejamos para el próximo día, vamos a las cuatro últimas líneas y dice, desde un análisis retrospectivo según Ledoux, ese ya es mucho más moderno, estamos hablando del 96-2000, el sistema límbico, dice, no es un concepto claramente definido. Muchas veces, muchos años estuvo considerando el sistema límbico y ahora de pronto viene alguien y dice, no, este sistema límbico no está tan claro que exista esta conexión, que funcione de esta manera tan cohesionada este sistema. El sistema límbico no es un concepto claramente definido, ni desde el punto de vista neuroanatómico, ni mucho menos desde el punto de vista funcional. Por lo que actualmente, según el Dux, no se mantiene la existencia de un circuito único y general que explique el procesamiento emocional. Estamos hablando del 2000, sobre el 2000. Luego, todo esto todavía está muy en el aire. Todavía está en discusión y hay teorías. Uno dice, pero está todo un poco en el aire, ¿no? No tenemos que tomarlo como fetén, digamos, Muy bien, pues con esto hemos terminado por hoy. Y con esto hemos empezado la asignatura. Hemos dicho muy densa, mucho material. Tenéis el programa, el plan de acción tutorial, tanto en el foro de la asignatura como aquí en la primera tutoría, que lo he mantenido toda la tutoría aquí en pantalla. Venga, hasta luego. Dios, Deu. No, a ver cómo se quita esto.
Buenas tardes.
Ah, aquí ja està. I ara com vaig a l'altre... aquí, no?
No, ara... ara què vols?
Vull canviar de signatura.
Jo només hem de canviar el que hi ha aquí.
Sí, sí.
Vas, obris les carpetes.
Ah, vale, perfecte.
Ja i poses la vale. Carpeta sí, que vulguis,
sí.
Vale?
Sí, sí. Gràcies.
I llavors... aquí. Ja, disculpeu un moment, estàvem gravant. No.
No havia apagat la gravació.
No havies apagat la gravació. De tener grabación.
Vale.
Espera. Hay que esperar.